Fue la que hola, propuso,
¿cómo te va? Gracias. Buen
día. Muchas gracias por la gracias invitación, por gracias por las deferencias de mi persona, realmente un colaborador. Soy apasionado de buscarle siempre la vuelta a las cosas, pero en la eficiencia. Mira, muy interesante lo que está diciendo en primer grado. Y independientemente de mi TIC o Ministerio de la Familia o Ministerio de Economía.
Ah, me faltó Ministerio de la Familia.
Bueno, yo me pongo siempre en el lugar del presidente de la República. Sí. Tuve la oportunidad de 5 o 6 presidentes hablar 2 o 3 oportunidades de diferentes proyectos, ¿verdad? Y realmente el presidente concentrar o aglutinar es una buena idea, teniendo un parámetro de análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces el presidente tiene que tomar una decisión y tiene 5 opiniones de 5 instituciones diferentes que hacen la misma cosa. Ah, se pierde tiempo, se pierde dinero, y vos te vas y mirás el Estado. Hoy podemos, o sea, si tenemos 2 o 3 horas, le voy a mostrar cómo el Estado malgasta en que 2 instituciones hacen la misma cosa. Mm. Y finalmente nadie hace bien.
Sí.
Y lo peor, no beneficia para el ciudadano, que es lo más grave. O sea, que haga bien, que haga mal, todos hacemos cosas buenas y cosas malas, pero que no beneficia porque parte del Estado. Entonces, crear un Ministerio de Economía me parece razonable. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad, vos sos el presidente de la República. Sí. Yo hablo con Martina, hablo con él. Bueno, cuénteme los problemas, consensuamos, debatimos, cada uno defiende su institución, cada uno. Bueno, tenemos que poner una. Yo no me puedo juntar al presidente a decirle 3 cosas. ¿Qué nos ponemos de acuerdo? Ok, se dé. Entonces, él ya va con una voz. Le beneficia al presidente. Y en la parte de tecnología, eso siempre pasó. ¿Por qué? Primero, Conatel. Conatel es una institución que en el año 96 se creó la ley. Imagínense cuánto tiempo ya pasó. En el año 96 sale Internet. Cuando se promulgó la ley de telecomunicaciones, salió Internet. Hoy todo prácticamente está. Y ahí viene el tema de la tecnología. Antes en las instituciones decían, ¿qué área es TI? Porque era tecnología de la información. Los famosos analistas de sistemas. Sí, sí. Bueno, y eso fue avanzando. En el año 96 aparece la página web, ¿verdad? Todos conocen. ¿Y cuándo aparecen las redes sociales?
Y casi el 2000.
99.
Sí.
Antes del, un poquito meses antes del famoso World Trade Center, ¿verdad? Aparece y ahí se convierte en TIC. ¿Por qué? Porque es tecnología de la información y la comunicación. Y dice, y la comunicación. Bueno, entonces están los que dicen los medios de difusión van a desaparecer. Es mentira. Vamos a tomar Estados Unidos, el país más tecnológico. China, el país. Los medios están más fortalecidos. ¿Por qué? Porque hay una premisa mayor ahí que tiene que ver con la información. Es la responsabilidad en la información.
Sí.
Entonces, acá hay una
la
radio.
La pandemia también ayudó bastante, ¿sí? A que se vea más tele, se lea más diarios, se escuche más radio.
¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es nuestra conducta. Antes nuestra conducta era muy previsible. Nos levantábamos, leíamos el diario. Nos subíamos al auto, escuchábamos la radio. Nos íbamos a la oficina o escuchábamos la radio o veíamos la televisión. Hoy nuestras conductas ya no son previsibles. Nos movemos por espontaneidades. Y en esa espontaneidad fueron surgiendo las plataformas. Si aquí hacemos también otra vez un parámetro, él va a tener tanto uso de horas por Instagram, vos vas a tener tanta. Y hay miles de otras redes. Preguntarle, no sé quién tiene hijo de 14, 16 años.
Yo
no
tengo
sé.
De 13.
Preguntarle qué usa más.
Y
yo te voy a decir 2 redes que vos no usas.
Sí, nos salen del TikTok.
Claro, pero la fuente, si vos te das cuenta, es una convergencia.
Sí.
Entonces, primero hay que mirar la conducta de la persona, como nosotros. Y es diferente, y esto puedo contar con mucha responsabilidad. Hace tiempo estoy tratando de tener investigaciones serias. En eso, por ejemplo, el americano es muy, muy bueno. El brasilero hace la famosa pesquisa seria, no tendenciosa. Saber cómo se mueven los microclimas, cómo es un microclima en San Pedro en la comunicación, cómo es un microclima en Caguazú. Yo viajo mucho al interior y realmente cada vez me sorprendo, cada día aprendo más. Entonces había solicitado a la CONACYT, que te hablé, recursos para poder hacer una investigación de las conductas del consumo, no de tecnología, de la comunicación. Ahí están los medios, está la plataforma, una cantidad de otros factores. Hasta hay semanarios todavía en algunas ciudades. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Retomando un poco. Mi TIC nace a partir del gobierno de Mario Aldo Benítez, hijo, Y yo en aquel momento trabajaba, era un asesor regulatorio del grupo donde Alejandro Peralta Bierzi trabajaba.
Sí.
Entonces me dice...
¿El grupo Bierzi?
Sí, me dice, mira, Fede, hay una idea, ta, ta, ta. Bueno, yo le digo, sí, que está bueno. Y hay una empresa que... Y vos no te animás a... Sí, yo no tengo problema, le digo, o sea, pero... sabes que soy apasionado, pero le pregunto, ¿cuál es la idea? Y me dice, mira, la idea es, hay una agenda digital, hay un posible financiamiento del Banco Interamericano que ya se había presentado en la época de Senatic, que es la agenda digital. La agenda digital en otros países ya tiene 20 años y todavía no termina.
Miramos.
Colombia, el país más tecnológico, México, el país más tecnológico, hoy ya están otros conceptos de regulación. Entonces le digo, bueno, perfecto, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Ok, bueno, perfecto, yo voy a, te voy a ayudar. Entonces empecé a hacer la investigación, le convoqué a otros amigos, no le convoqué, le invité a otros amigos que también tienen ideas dispares a la mía. Entonces, mosquete aquí, mosquete allá, ¿verdad? Y se fue dando hasta que se configuró la idea, que era, desde la visión del presidente de la República, y esto lo digo con mucha responsabilidad, inclusive para hoy, presidente de la República, Santiago Peña, desmembrar va a ser lo peor para él. Porque antes, y esto lo pueden preguntar a cualquier presidente de la República anterior de mi TIC, le tenía que escuchar al presidente Copaco, le tenía que escuchar al presidente de al ministro ejecutivo de Senatic, le tenía que escuchar al ministro ejecutivo de SICOM sobre un tema, y los tres decían, le decían las cosas diferentes.
Claro, y cada uno defendía a su institución.
Y cada uno tendencioso.
Sí.
Cada uno tendencioso por otros factores. Entonces, retomando un poco el cómo nació. Entonces ahí era...
Darle forma a esa idea.
Claro, desde la premisa TIC y mirando qué pasaba en otros países, qué pasaba en Brasil, qué pasaba en Colombia, qué pasaba en Perú, Perú un país muy, muy tecnológico también. Y era, llegamos a la conclusión de que tenía que ser Senatic SICOM como brazos de unión y en forma de coordinación de una visión del Poder Ejecutivo, Copaco, Conatel y la Agencia Espacial. De hecho, que si tomamos, por ejemplo, comunicaciones, ¿el correo existe o no existe?
El correo físico.
¿El correo existe o no existe?
Existe.
Ya. ¿Quién le regula a las empresas de courier?
Nadie.
Se queda un poquito callado. No.
Nadie.
Y justamente...
Solo Dios nos ampara.
Y en algún...
¿Murieron o no murió? ¿Murieron o no murió?
No.
Se fortaleció.
Y en algún momento también muchos dijeron eso. ¿Por qué el correo no hace
courier? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí le voy a decir. Entonces, el correo yo lo traigo acá... Y el correo queda dentro del Ministerio de Obras Públicas sí. y Comunicaciones. Sí. Bueno, pero hay una institución que se creó, no creo que año, que se llama Consejo Nacional de Empresas Públicas.
Sí, que da por la idea de la A de
ESA,
Exoporsan, sí, sí.
Bueno, entonces nace eso y, realmente colaboro mucho en la redacción de la ley, que luego lo tomamos unos parlamentarios, trabajé mucho con ellos, le di un sentido a las críticas, defendimos, salió. Sí. Ok, se aprueba el préstamo de $130 millones.
Para la famosa agenda digital.
¿Qué es la agenda digital? La agenda digital es proveer la conectividad, es proveer el gobierno electrónico del Estado, es proveer la transformación y es un componente, es el fortalecimiento sí. institucional. Sí. Y ahí tiene que ver la comunicación, ahí tiene que ver la comunicación. Eso va a ser un error desmembrar. El problema de mi TIC no es mi TIC. Mi TIC tiene dos problemas. Fueron designados malas personas, sin decir malas como malas, sino la persona no correcta,
sí.
porque no es necesario que sea tecnólogo, que sepa manejar la estructura, porque adentro es, la estructura del Estado es eso.
Tiene
es
otra dinámica.
Es duro, sí. es muy duro. Bueno, y el otro problema. 196 personales tiene la Dirección General de Medios del Estado que manejan los medios. Los medios cuando yo tomé estaban sin conectividad.
Fuiste manejaba, director general de medios.
Eso me dio Alejandro sobre... no fue lo que yo hablé con él, pero bueno, lo tomé para colaborar. Tenían unos enlaces TERADEC. Cualquiera que entiende qué TERADEC va a decir, se cortaba, mandaban a la China. Me peleé con tres personas adentro porque yo quería traer unos sistemas que se llaman LiveView, que actúan, cuestan 80, 90 millones de cada uno. Me peleé, logré. Le proveí a la dirección de presidencia dos enlaces LiveView. Pueden correr que no se va a cortar la señal. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Que eso trabajan con unos chips celulares.
Sí, que promedian la señal.
El Estado tiene prohibido contratar chips de las compañías.
No, que no sean Vox.
Que no sean Vox. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ahí era el técnico de su bolsillo que ahorraba el chip.
¿En serio?
Para que no se...
Claro, al comienzo. Hoy ya se habrá destrabado. Imagínense todo ese proceso. Entonces, vamos a ir... Porque yo cuando cuento...
¿Cuántos llevan? ¿Seis chitos o cuatro?
Después, cuatro.
Y promedia, por ejemplo, vos le pones diferentes compañías y promedia. Y eso,
ese sistema, yo me entrevisté con el que... el de Los Ángeles vino acá y a mí me gusta mucho preguntar cómo surgió. Surgió en Israel, realmente. Todas las tecnologías que comunizan están en las guerras. Bueno, es muy bueno. LiveView, hay otras marcas. Sí. Pero LiveView, el que más. ¿Y qué permite LiveView? Que el presidente de la República, por ejemplo, ponga el enlace ahí, se le pone unos códigos que actúan por microsegundos, va cambiando la codificación y él puede entrevistarse con total seguridad con otro presidente que tiene LiveView. ¿Por qué? Porque los códigos cambian por microsegundos. Imposible.
Puede interceptar cada minuto.
Imposible. Para vos pinchar un celular, ¿cuánto tiempo necesitas?
4 minutos de la, no, aprendimos mentira, la serie.
25 segundos. El equipo que más... El que se llama Stingray. Stingray 2. Pero si vos estás en movimiento, nunca te van a pinchar. Claro, porque tenés que controlar la célula. No estamos desviando. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que tener una... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo no sé a quién le va a designar el presidente electo. Pero sí... Me dieron nombres de los que pueden ser. De los
¿Y no van a ser comunicadores?
No.
¿Y hay herramientas ahora para que se trabaje de la mejor forma?
Hay que fortalecer, mi TIC, hay que fortalecer fuertemente. ¿En qué? Acá se hizo al revés, se hizo el techo primero.
Y después el cimiento.
Y después el cimiento. Hay que hacer el cimiento primero. ¿Y qué es el cimiento? Y aquí voy a entrar. El cimiento es la conectividad internacional. Nosotros hay un proyecto que mi TIC, y ahí sí lo digo con total responsabilidad, se está queriendo llevar hacia las toninas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando vos haces un clic, tu señal va a ir hasta abajo y después sube a San Pablo, Estados Unidos, así sencillamente. Hay que salir directo a Brasil. Pero se perdió un año en una factibilidad. Brasil, las fibras internacionales que llegan a Foz, son corporaciones muy grandes. O sea, nosotros somos así, chiquititos. Pero ¿qué pasa? Hay que ejercer esto de una visión alianza público-privada para que lo que vos estás pagando hoy, no sé, $20 por 40 megas, no es que vas a pagar menos, vas a pagar igual, pero vas a tener el doble de megas y calidad.
Sí.
Si vos te vas hacia Canin de Yul, les invito, o se vas hacia Alto Paraná, van a ver que la señal de internet es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque hay redundancia brasilera.
Justamente yo eso te quería consultar porque hablabas de
rebote, tenemos mejor señal.
De conectividad y siempre se ve en las páginas de Mitigo, en todas esas cosas, que hay fibra óptica, no sé cuántos miles de kilómetros, ya estamos implementando, estamos llegando a todo el país, pero no funciona. O sea, ¿cómo se trabaja eso con las telefonías? Porque están prácticamente al peo.
Ahí estamos. Entonces, conectividad. Tenemos que tener una conectividad eficiente con redundancias. Las redundancias se pueden dar por otro enlace de fibra o por sistema satelital. Ahí viene el telepuerto satelital. Por 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, nosotros tenemos un telepuerto satelital redundante. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poder también llegar en lugares donde nunca va a llegar la red nacional de fibra óptica. Y el tercer elemento, el tercer pilar, es lo que está diciendo. Es la gobernanza de esa red. ¿Sí? Porque la red nacional de fibra óptica que encaró el MITIC tiene 4 fibras. 4 dueños tiene. Cuatro fibras son que aportaron Copaco, Ministerio de Educación, Interior... Y Hacienda, creo. Bueno, pero ¿quién gobierna esa red? No hay gobierno. O sea, se corta la fibra de aquí a la otra cuadra. Acá es de educación y del otro lado es de interior.
Sí.
¿Más reparada? Sí. No, reparado.
En la pandemia sufrimos muchísimo eso porque algunos subían en la planta de mango de guayaba para que tengan señal y pueda hacer su clase
virtual. Te quiero atacar, Federico, porque te quiero preguntar. De los 130 millones de dólares, ¿cuánto se ejecutó? Y si se avanzó proporcional a la ejecución de la plata, del uso de la plata.
Sí, bueno.
Pero cuando presentaron el proyecto, a mí me pareció... Primero, te tengo que decir, yo no le conozco personalmente a Alejandro Peralta Bielsi, pero cuando le designaron, yo dije, puta, por fin un tipo que va a entender este tema y va a hacer que funcione esto, porque venía de un grupo, ¿verdad?
Claro.
Y asumimos que es competitivo venir de un grupo privado, ¿verdad? Bueno. Y dijeron, vos te vas a hacer una comisaría... y cuando ahí se hace una denuncia, esa denuncia va a aparecer en tal parte. Vos te vas a ir al centro de salud y cuando te haga una receta, le va a comunicar al insumo estratégico del ministerio y automáticamente el genialito que te dieron, ellos ya van a poder reponer. Y vos te vas a ir a la escuela y la libreta de calificaciones que ahí suben va a aparecer en mi... Y era espectacular. Sí. Pero yo nunca vi en operativo que funcione así, Federico.
Yo le dije a él. Le dije, Alejandro, no va a funcionar la red nacional de fibra. Si vos no haces primero la gobernanza.
Sí.
Primero tenés que hacer... ¿Cómo se va a crear? Y hay que hacer un clearing entre redes. Si yo soy del Ministerio del Interior y vos sos Martina del Ministerio, sí, nos vamos a pelear por nuestras redes de fibra, ¿verdad? Claro. Que vamos a pelearnos por el transporte de datos. Entonces, sí, hay que establecer un clearing. ¿Qué quiere decir eso? Que si él me está aportando, luego se haga compensaciones de uso de redes. Y esa gobernanza es la que no se hizo. Por eso no funciona. Ahora, vos me preguntaste el monto.
¿Cuánto se gastó?
Exacto, no sé. Pero llegamos a los 40 y algo. ¿Pero qué pasa?
Sí.
Se usó programas de innovación, programas de software, programas de aplicación. ¿Qué se hizo de conectividad? Nada. Lo único que se hizo grande, es unir las redes de fibra, que no funciona bien. ¿Por qué? Porque hay un problema de señalización. Es como cuando yo aquí, la calle asfaltada, me voy a unir con un adoquinado. El empalme tiene que ser preciso, si no me va a golpear. En la fibra es la misma cosa. Los empalmes tienen que tener... No funciona correctamente.
O sea, entonces se tiró la plata al basurero.
Y yo no soy para decir eso. Estoy pidiendo, yo estoy dando seguimiento a la Contraloría para auditar todo y establecer las medidas correctivas. Famoso, la gente me dice, Federico, ¿qué es lo que te plaguea? No, es que me plagueo. Vamos a hacer bien las cosas. Claro. Porque, como le digo a la gente, cuando el Estado hace bien, yo privado voy a poder traer inversionistas. Yo voy a poder recomendar. Ahora hay un proyecto muy interesante, que es el data center del Estado. ¡Tienen que hacer ya! Yo les critiqué muchísimo, pero tienen que dar, otorgar, se está perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Retomando un poco, desmembrar a Mitic va a ser un error tremendo.
Sí.
Y ahí llego, ahí traigo a colación los medios. Los medios del Estado, la televisión y la radio. Y les voy a contar una experiencia. Le digo yo a Alejandro un día, Ale, la ley establece, y esto quiero, me voy a tomar porque es un tema muy estratégico. La ley de telecomunicaciones establece que hay unas reservas de frecuencia para el Estado. Las reservas de frecuencia de la televisión y las radios, dice, es para el Poder Ejecutivo. No dice que es para Mitic, le dije. Entonces, hay que, todos los 196 funcionarios, vos le preguntás qué querés, quieren ganar más. Para que ganen más, hay que tener presupuesto. Para tener presupuesto, hay que generar o agrandar el Estado. Bueno. Había un anunciante que era la quiniela, que pagaba un monto. Entonces yo me voy y negocio. Le digo, ¿sabes qué? Es necesario, papá, papá.
Te vamos la a quiniela cómo. Se transmite por Paraguay TV, sí, y por Radio Nacional.
No, sí, sí, no sé. Bueno, yo me reuní, le dije con el señor que ya falleció, en aquel entonces el gerente general, no recuerdo su apellido, bueno. Y negocié dándole valor agregado a los medios. Conseguí un presupuesto importante. Porque yo quería reinvertir en equipamiento. Me voy un día a la administración y le digo, che, yo traje esta plata, eran casi 1.600 millones, algo así era. Bueno. Y le digo, yo quiero reinvertir, quiero hacer un llamado porque fue entre 30. No está mal la plata, Federico. ¿Cómo que no está mal la plata? No, porque la mitad ya se usó para combustible y viático del área de TIC. Es baja pele, le dije. No, eso nosotros podemos disponer porque se hacen, ¿cómo se llama? Esas reprogramaciones presupuestarias. Sí. O sea, la plata que yo generé.
Sí.
¿O se usó otra cosa? Opele. Bueno, quedó ahí. Y acá viene el tema. Le digo, Alejandro, acá la solución es crear un consejo, sacar los medios de Mitic y crear un sistema nacional de medios del Estado, en donde hoy ya se está ocurriendo. El canal 15.1 es el canal digital. Que el canal 15.1 quede para el gobierno, sea este y el que venga. El canal 15.2, 15.3 sea para la educación. Y todos los funcionarios de la televisión vayan al Ministerio de Educación.
Ah, mira.
Entonces, un set se va a usar para el canal del gobierno, se va a usar para el canal ejecutivo, un camarógrafo va a trabajar para todo, y eso vamos a lograr que a lo largo del territorio se implemente la televisión digital terrestre, y entonces vamos a poder enviar programación segmentada. Curricular para Itapúa, esto. Y me dijo, Federico, ¿sabes qué? Ocúpate cosas más.
más reales de hacer.
No quiero decir lo que mejora. ¿Sabes qué? ¿Qué vino después? La pandemia.
Yo te quiero preguntar, porque
iba a ser muy...
Si se hubiera hecho eso, gran parte de la solución. Entonces, la televisión, la Paraguay TV, y lo dio con total responsabilidad, no hay que desmembrar el MITIC. El viceministerio de comunicación tiene que ser, el viceministro tiene que ser el vocero número dos.
¿Y quién es el uno?
No sé, tiene que ser el ministro, pero el ministro no puede todo el tiempo, ¿verdad? Entonces el ministro diga, una vez por semana el ministro de MITIC va a ser el vocero número uno, va a dar toda la información de presidencia, y el vocero número dos el día a día.
O sea, que te quiero preguntar, Federico, como hombre medio, sabes que somos prisioneros de la hora y tenemos entregar el programa. Conceptualmente estamos en el camino correcto cuando tenemos una... Y no es hablar mal de los colegas, ¿verdad? Porque yo respeto mucho el trabajo de la gente y todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Pero no está mal encarado porque yo veo la televisión pública argentina con todo su quilombo, ¿verdad? Sacarle el quilombo luego del fútbol porque ese es...
El fútbol para todos.
Ese es pan y circo, ¿verdad?
Tengo un caso ahora legal.
Bueno, pero claro, pero lo que te quiero decir nomás es, está bien encarado. ¿Tiene que ser una TV del gobierno o una TV pública donde todos puedan presentar proyectos y hacer programas que sean abiertos? Porque si no, está para transmitir la convención del Partido Colorado, para mostrar el discurso aburrido del presidente de la República. Y no es una televisión pública. Y así le han condenado a Paraguay TV a tener, no es lo a tener cero rating, menos 10 parece que tienen.
Así es. TV Senado tiene... ¿Qué es? Canal público.
Sí.
¿Diputado tiene?
Sí.
Ok. ¿Ustedes saben por cómo llega la señal de TV Senado y TV Cámara?
Senado ya hay.
Sí, al interior.
¿Es un proceso de implementación?
Al interior. Sí. Una telefónica dona el upstream satelital. Sí. Estamos. Entonces, el MITIC tiene que tener su telepuerto. Entonces, la tecnología te permite. Conceptualmente, el gobierno tiene que tener su canal.
A él que sea del gobierno.
Del gobierno. Tiene que tener su
canal. ¿Y el público?
Y puede ser 15-2, 15-3, si él permite.
Pero voy a poner el ejemplo de diputado. Yo te voy a explicar cómo en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora hay un presidente colorado. Pero si un diputado liberal pide que se le transmita a su festival de su pueblo, o él quiere contar un proyecto de ley, tiene espacio.
Tiene espacio.
El del gobierno no. El del gobierno cuenta solamente noticias aburridas y gacetillas. No hay espacio para...
Por eso te estoy diciendo, o sea... Si nuestra mente está preparada para convivir las dos cosas, gobierno público, enhorabuena. Pero como no estamos preparados, habrá...
O sea, vos decís, vos vas a armar, pues se va a enojar a alguien porque vos muestres todo y...
Entonces, para evitar pelea, hacer el 15-1 del gobierno, el 15-2 que sea público, en donde establezca un sistema de cómo va a tener los espacios, que genere recursos, el 15-3 para educación escolar básica, el 15-4 para educación superior, si tenés hasta 15-6.
¿Y qué hace con las radios?
Metes adentro, porque ahí viene el tema. La radio es el elemento que sí tiene que ser plural, porque no podés dividir.
Claro, ese fue el tema. Ahora, yo coincido con Federico. Vos te podés hacer el macho y podés decir, yo voy a abrir una TV pública, como tiene la Argentina, ¿verdad? Que tampoco tan democrática, pero un poquito más que la nuestra. Y vos ponés programas ahí, y si hay una manifestación, está la TV ahí, ¿verdad? Contando un problema. Claro que yo no le estoy pidiendo que le maten al gobierno, estoy pidiendo que muestren más cosas. Y, o que si vos haces un programa de entrevista, vos le puedas invitar a un opositor. Para discutir respetuosamente. Yo no estoy hablando del populismo ese de matar al gobierno. El problema es que vos puedes armar muy lindo y después va a llamar el ministro. En nuestro medio luego nos putea. En nuestro canal luego, y ahí se va a ir toda la mierda. Federico, ¿podemos hacer un parte 2?
Sí,
¿Cuándo puedes volver?
Si yo voy a estar de viaje hoy.
Sí.
Me quedé un poquito más. Sí. Mañana regreso el jueves. O sea, regreso mañana noche y el jueves ya podemos...
El viernes vamos a hablar, porque me quiero centrar el viernes, si podés venir, exclusivamente a una premisa que me planteaste y me pareció fundamental. Y te pido mucha paciencia, porque nosotros somos neófitos en la materia. Si aumentamos la banda ancha, ¿cómo puede impactar eso en la economía? Él me explicó una cuestión, yo me quedé... fascinado porque no sabía.
Adelante la gente.
Sí. Y tirano, tirano le gusta mucho. Si tirano mucho, no la voy a invitar más.
Por eso, pero hay dos elementos del MITIC. Hay dos elementos. Por eso no hay que dejar la comunicación.
Sí.
En la comunicación hay elementos de inversión, la publicidad que hablamos recién.
Sí.
¿Sí? Otro tema, ahí hay otra puja. Otro tema que les voy a decir, porque hay que ser eficiente en el manejo administrativo de la publicidad. Hay que generar. Y en la tecnología, si nosotros llegamos a invertir, se habla del 32% de penetración de la banda ancha. No es como tal, porque la telefonía móvil no es banda ancha. La banda ancha es fibra en tu dispositivo. Sí. Ahí tiene que entrar la fibra. Bueno, yo creo que estamos en central. Estamos 27. En el interior, la frontera, sí estamos arriba de los 40. Si se invierte, si se hace crecer 10% más nomás. 10% más. ¿Qué quiere decir? Un 3%, ¿verdad?
¿Cuánto de plata eso?
500 millones.
¿Y la telefonía no invierte en eso? Sí.
Otro
capítulo. Ahí es esfuerzo estoy haciendo yo para
No me estires la telefónica porque tú anunciante te va a decir, no te dejes más hablar de eso porque.
No, acá nosotros le puteamos a todos le puteamos.
Hay una duda que yo tengo.
El viernes sentate.
Como el cableado de la ANDE.
Sentite libre el viernes de. Le puede putear. A nosotros también puede putear, no sé qué. Bueno, oye, gracias por venir, Federico. El viernes estamos a esperar.